insuficiencia mitral. La característica más importante del soplo sistólico de la insuficiencia mitral es que su foco de intensidad máxima se encuentra a nivel de la punta. Es claro que sea sistólico, ya que la sangre regurgita hacia la aurícula izquierda durante la contracción ventricular. Cuando este soplo es débil o moderadamente intenso, es de tono alto y carácter soplante. Véase la figura 26 en el folleto adjunto. Si su intensidad aumenta, el soplo tiende a volverse algo áspero. Esto ocurre esencialmente con todos los soplos. Si un soplo sistólico tiene intensidad máxima a nivel de la punta y es de timbre soplante y tono alto, puede considerarse que corresponde a una insuficiencia mitral, a pesar de que el soplo sea débil y no exista ninguna otra evidencia de insuficiencia mitral. Durante una época se hizo mucho énfasis sobre el hecho de que el soplo de la insuficiencia mitral tenía que ser holosistólico, es decir, abarcar toda la sístole empezando con el primer ruido y terminando con el segundo ruido o incluso penetrar algo dentro de este segundo ruido. Esto casi siempre es cierto respecto a soplos intensos por insuficiencia mitral. Sin embargo, cuando un soplo no es intenso, a menudo es difícil decidir si es o no holosistólico. El soplo de insuficiencia mitral no necesariamente es de intensidad uniforme a todo lo largo de la sístole. El soplo puede ser decreciente, esto es, comenzar en forma intensa con el primer ruido y extinguirse gradualmente. Puede persistir hasta el segundo ruido, pero es difícil con el oído y a menudo incluso con ayuda del fonocardiograma precisar si el soplo realmente se extiende hasta el segundo ruido. No necesita llegar hasta el segundo ruido para constituir un soplo de insuficiencia mitral. Vea si le es posible juzgar en la siguiente demostración si el soplo se extiende hasta el segundo ruido. La figura 27 demuestra que sí lo hace, pero tendrá usted que admitir que no fue difícil percibirlo así. El soplo puede ser creciente, es decir, iniciarse en forma débil y aumentar de intensidad hasta el segundo ruido. Figura 28. Se ha comprobado que un soplo telesistólico, a menudo de carácter creciente, es debido a insuficiencia mitral. Este soplo tiene intensidad máxima a nivel de la punta y es de tono alto, pero a veces puede ser algo áspero. Figura 29. Este soplo se ausculta con cierta frecuencia en infartos miocárdicos inferiores y puede correlacionarse a padecimientos de los músculos papilares posteriores. También puede ocurrir cuando están afectados los músculos papilares anteriores en casos de infarto miocárdico anterior. A veces el soplo se inicia con un chasquido mesosistólico y la evidencia reciente indicaría que también este chasquido puede ser producido tanto por la válvula mitral como por las cuerdas tendinosas. Figura 30. Algunos pacientes con chasquidos mesosistólicos y soplos telesistólicos han sido considerados a través de los años como portadores de un soplo inocente. Pero actualmente existe cierta duda acerca de si cualquiera de estos soplos pudiera considerarse inocente, aunque algunos de ellos quizá lo sean. Observe que las características comunes de todos estos soplos consisten en que son sistólicos, de intensidad máxima a nivel de la punta, siendo de tono alto y soplantes. Cuando el soplo es intenso, tiende a volverse áspero. Un soplo holosistólico muy áspero, con intensidad máxima a nivel de la punta, debe hacernos sospechar una insuficiencia mitral debida a ruptura de las cuerdas tendinosas. Los soplos débiles y de intensidad moderada de la insuficiencia mitral, y aún los soplos intensos, se propagan mal hacia la base. Si el corazón está crecido, se propagan bien hacia la axila. Cuando el corazón no está agrandado, la propagación hacia la axila puede ser mala a menos que el soplo sea intenso. Si la insuficiencia mitral es relativamente grave, suele haber un tercer ruido cardíaco. Figura 31. A veces puede auscultarse un retumbo mesodiastólico corto que comienza con el tercer ruido cardíaco sin que exista estenosis mitral alguna. Figura 32. Fraccionaré a este en sus componentes. La estenosis mitral y la insuficiencia mitral pueden combinarse de diferentes maneras. Los pacientes con estenosis mitral muy estrecha a menudo tienen un grado ligero de insuficiencia mitral. Muestran todos los signos usuales de la estenosis mitral más un soplo sistólico típico. Este puede ser difícil de auscultar debido a la coexistencia de tantos ruidos a nivel de la punta, ya que la sístole es más corta que lo habitual. Figura 33. Si existe una válvula mitral anular inmóvil que no se abre ni se cierra con un orificio de 1.5 a 2 centímetros cuadrados, ambos soplos, sistólico y diastólico, pueden ser intensos. Usualmente el primer ruido no está acentuado. Hay pocas probabilidades de que exista un chasquido de apertura o un tercer ruido cardíaco. Figura 34. Reconstruiré para ustedes este complejo auscultatorio. Primero el soplo sistólico y después los soplos diastólicos. El soplo de insuficiencia tricuspidea es, en la mayoría de sus aspectos, semejante al de la insuficiencia mitral. Habitualmente es de tono alto y soplante, a menos que sea muy intenso. Y es holosistólico cualquiera que sea su intensidad. Se distingue del soplo de insuficiencia mitral por su localización y su respuesta a la respiración. Su punto de intensidad máxima se halla a la izquierda del extremo inferior del esternón y varía de intensidad con la respiración, siendo más intenso durante la inspiración. Observe esta modificación en el siguiente ejemplo.